COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ambiente festivo a esta hora en Ordizia. La localidad guipuzcoana vive ya su Artzain Eguna. Se prepara este miércoles para celebrar su Día del Pastor. Las más de 1.500 ovejas que se esperaban ya han recorrido la localidad, que acoge múltiples actividades a lo largo de todo el día. Un día en el que se ha abierto por fin la temporada del queso Idiazábal. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este mediodía en el que ya nos acercamos hasta el mercado de Ordizia, donde se encuentra el chef Edor Talamo del restaurante Arrea de Santa Cruz de Campezo, que ha cortado hace apenas unas horas el queso de la denominación de origen. Nos pasamos ya por uno de los puestos donde se encuentra el cocinero alavés, protagonista de esta jornada, Edor Talamo. Eguerdion, buenos días. Edor Talamo, Eguerdion, muy buenos días.
Eduardo, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué ha significado para ti cortar el queso?
Bueno, pues algo muy especial, ¿no? Algo que yo creo que a toda cocinera, el cocinero vasco, nos toca muy dentro, ¿no? Porque al final es un, no deja de ser un producto icónico con el que representa muchísimo su territorio, que siempre ha estado en nuestras manos, a nuestro alrededor. Y bueno, yo siempre he visto este corte, el primer queso Idiazábal, como bueno, pues a la gente que siempre ha admirado de alguna manera, ¿no? Y que este año pues me haya tocado a mí, que ya sabían que me hayan llamado a mí, pues es un auténtico orgullo y, bueno, un día muy especial rodeado aquí de mis chiquis, de mi familia, de mis amigos, de Roberto Baitor, del Cano, de mucha gente que quiero y con la que quiero estar, así que un día muy especial, ¿verdad?
Uh-huh. Enhorabuena, lo primero de todo también, Edurta. ¿Y cómo definirías el queso Idiazábal? ¿Qué dirías de este queso?
Bueno, pues yo la verdad es que me ha salido dentro, la verdad, pero cuando he hecho el corte del queso, creo que, bueno, que huele de ría de un sañadela, ¿no? Que ese es el olor de nuestro pueblo, ¿no? Al final, yo creo que es algo que representa, pues, nuestro pueblo, nuestra tradición, nuestra cultura, y es ese sabor de leche vieja, ¿no? De oveja, de esos cuajos artesanos. Y bueno, a nivel organoléptico, pues esa acidez ligera, ¿no? Ese picante que está por ahí atrás escondido. Bueno, a nivel textura, ¿no? Ese queso terso, pero cada vez muy, muy, muy cremoso. Bueno, para mí es un producto fetiche y un producto bien, ¿no? Que tengo la suerte que me rodea.
Es un producto, es de queso, la denominación de origen Idiazábal, que tú utilizas en tus platos, en tu restaurante.
Claro, es un producto que siempre ha estado con nosotros, y más nosotros tenemos la gran suerte en Arrea, que, como sabes, defendemos fuertemente nuestro territorio, y tenemos la gran suerte de tener a grandes maestros queseros como Ricardo Remiro en el Late, en la Sierra de Urbasa, apenas 20 kilómetros, tenemos ahí cerquita, y es un San Vicente de San Vicente. Entonces, pues bueno, pues al final también nos hacemos eco de este queso, ¿no? Como bien representa nuestro territorio también. Y aparte de tenerlo en la clásica tabla de quesos que hacemos representar un poquito nuestro territorio, pues también ahora mismo, sobre todo cuando están los primeros quesos, son mucho más tiernos y más manipulables, por así decir, pues nos atrevemos a hacer rulos que rellenamos y una serie de cosas que vamos, que siempre está un poquito en nuestra mente, ¿no? En tanto ahora como cuando está más tiernos, como cuando van evolucionando, ¿no?
Uh-huh. Y en nuestro paladar también, ¿eh? Dorta, la verdad que delicioso queso. Por cierto, no sé si te ha dado tiempo ya, ahora que te pillamos por el mercado, de probarlo, además de cortarlo.
Sí, desde luego. Lo estoy probando aquí en el mercado. Ayer tuve la gran suerte también de visitar a Ricardo de Miro, que antes lo he nombrado, ¿no? En el Late. Y bueno, ahora está, me hace mucha gracia, porque normalmente suelen ser muy ácidos, muy ácidos, suelen ser más ácidos ahora cuando están tiernos, y la verdad es que están como muy, yo creo que es un muy buen año, yo creo que ha habido muy buen pasto, porque la acidez está muy controlada, está muy bajita, y está en un momento, bueno, muy tierno, la verdad es que es maravilloso probar ahora.
¿Y cómo ha sido este año para ti, Edorta? Cuéntanos, después de esa estrella Michelin, ¿en qué proyectos te enfocas ahora? ¿Qué retos tienes de ahora en adelante?
Bueno, el proyecto, yo creo que el proyecto Arrea, yo creo que abarca muchísimo, ¿no? Yo creo que quiero seguir concentrándome en ello. La verdad es que estamos viviendo un sueño cumplido, ¿no? Que es un proyecto gastronómico de esta envergadura en nuestro territorio, ¿no? Un territorio que hasta ahora no se le ha prestado apenas atención, sobre todo en el carácter gastronómico, pues que siga teniendo esa afluencia que está teniendo, que venga gente de todo el mundo a probar y a conocer nuestra tierra. Bueno, pues la verdad es que es un sueño, como te estoy diciendo, y muy contento de que se esté cumpliendo y de que vayamos para adelante y con muchísimas ganas seguimos.
Y nosotros ganas de entrar en tu restaurante y de probar todos esos manjares que siempre nos presentas. Edor Talamo, te dejamos en Ordizia. Millesker, gracias por habernos acompañado, chef del restaurante Arria. Gracias, un abrazo.
Millesker, a vosotros. Un abrazo, bye.
Pues seguimos en Ordizia, seguimos contando con protagonistas, porque además este año la escuela Gomiztegi, la Ertzain Escola situada en Aránzazu, la escuela de pastores, ha sido homenajeada por su labor en favor del sector. Ane García Andía, coordinadora de formación de la escuela, Eguardión, buenos días.
Eguardión.
Bueno, ¿cómo habéis recibido este homenaje?
Pues agradecidos, contentos, sí, y bien.
Un homenaje que llega a la Escuela de Aránzazu por tratar de garantizar ese relevo generacional en el sector ovino y caprino vasco. Importante porque decíamos que está viviendo un momento difícil, ¿no?
Pues la coyuntura actual no es muy fácil, la verdad, ¿no? Sobre todo porque cuando la rentabilidad de una explotación está tan ajustada, pues incluso el que haya gente que se anime a seguir con esto, ¿no? Pues entraña dificultad, ¿no? Y
un día, además, Ané, importante para poner en valor la figura de los pastores, que ¿cómo ha evolucionado estos últimos años?
Bueno, no sé si está evolucionando o involucionando, porque estamos en coyunturas bastante difíciles, ¿eh?, actualmente, pero ahí sigue, ¿no? Y adaptándose a las nuevas circunstancias, y bueno, creo que es un oficio que a lo largo de los siglos ha sabido adaptarse y esperemos que pueda seguir siendo así.
¿Cuáles son los principales retos que tiene ahora mismo el pastoreo?
Diría que el relevo generacional es uno de ellos, ¿no? El que haya gente que pueda seguir retomando este oficio y esta forma de vida.
Por cierto, si miramos a los alumnos, al alumnado que opta por dedicarse a esta profesión, parece que cada vez hay más mujeres que se apuntan, ¿no, Ane? ¿Cómo está la situación?
Yo creo que mujeres en el sector ha habido siempre, no sé si han sido muy visibles, como en otros, también en otros oficios, pero ha habido siempre, y ha sido una pieza clave, ¿eh?, en todos los caseríos. Pero la realidad es que en la formación, sí, vienen mujeres, pero el porcentaje sigue siendo muchísimo menor que el de los hombres que vienen, sí.
¿Por qué razón?
No lo sé. Creo que hay muchos aspectos. Pues muchas veces las mujeres anteponen otras cosas, pues, o tienen otras circunstancias que les evitan y quizás hacer unas apuestas así, ¿no? Pues eso, la conciliación familiar o el cuidado de adultos, de jóvenes, de sí, yo creo que hay partes esas, sí. Uh-huh.
Cuéntanos cómo es el día a día en la escuela.
Bueno, pues es una formación no reglada de 9 meses. Empieza en septiembre, a finales de septiembre, y termina en junio. Y hay una parte, digamos, más teórica, que van desde el cuidado de animales, de la alimentación, de la transformación de la leche, a los índices técnico-económicos, al marketing, al mercado. Intentan tocar todos estos aspectos, pero luego también hay prácticas que parte se llevan a cabo en el caserío de Gomiztegi, y luego muchas de ellas, la mayoría, se llevan a cabo en otra red de caseríos y de pastores y pastoras a lo largo del País Vasco y fuera también. Sí. Y luego pues hacemos muchas visitas técnicas todas las semanas, con lo cual se pueden ver muchas otras formas de hacer diferentes, y cada uno un poco pues poder adecuar y adaptarse a lo que tiene y a lo que quiere. Y luego tienen que trabajar un proyecto a lo largo de todo el curso, que es el que defienden al final del curso.
Ane, un día al de hoy, Artzain Eguna, el Día del Pastor, para reivindicar un poco más este sector, que como decíamos, no está pasando por sus mejores momentos. Bueno, ¿cómo lo vais a celebrar? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es de importante que se siga poniendo en valor y Cordizia siga cogiendo la fiesta, la festividad?
Bueno, yo creo que es muy importante, en tanto en cuanto se visibiliza, ¿no?, esta labor, estas figuras. Pero sobre todo creo que es importante, pues eso, acercar al resto de la sociedad, porque quizás hay cada vez una mayor desvinculación, ¿no?, del sector primaria con respecto al resto de la sociedad, que realmente esto no se quede en algo folclórico, sino que sea un apoyo real y que genere un cambio también en nuestras formas de consumo, ¿no?, y de ver el sector en sí mismo.
Ane, gracias por habernos acompañado. Te dejamos disfrutar de la fiesta, disfrutar de este Ertzain Eguna, en el que nosotros también vamos a continuar. Gracias, Ane, millesker. Agur,
vale,
un abrazo.
Sí, agur.
Pues desde Ordizia, si llegamos a las 12:30 del mediodía, ahora sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, seguimos con la cuenta atrás para aterrizar ya en la Cartuja. Álvaro Rubio, Guardión, buenos días.
Tic-tac, tic-tac.
No, con los billetes en la mano ya, ¿no?
¿Con los billetes de qué?
Del avión.
Ah, no los
con
tenemos
más
todavía,
billetes,
yo sé
no
la
tenemos.
Verdad. No nos han enviado ni los billetes de avión, ¿eh? No los tenemos, ya verás. Igual nos presentamos, Joseba, allí en el aeropuerto y dicen, ¿dónde vais vosotros con esa cesta de mimbre? ¿Dónde no se os puede sacar de casa? ¿Dónde vas con esa maleta negra? ¿Que eso es preocupante? ¿Dónde vas con eso? Sí, está todo. Hay gente que ya se ha ido. Unos en bicicleta,
sí.
Otros en un autobús choco, otros en velero, como en la película de Ocho Apellidos Vascos. Es en los catalanes, en los que Coldo se da toda la vuelta a la península para no, sí, para no pisar en territorio español, se da toda, sí, la vuelta, sube por el Guadalquivir y se aparece, ¿no? Otros han ido en un dos caballos, otros no van a ir, otros no saben ni cómo van a ir, pero van a ir. La mayoría no sabe dónde va a dormir, pero algo hará. O sea, la noche va a ser muy diferente si la Atleti gana, porque supongo que la turca que van a llevar encima, en mi pueblo la turca es la borrachera.
Sí.
Les permitirá dormir en cualquier césped que esté un poquito...
Pero ya si gana no vamos a dormir, Álvaro.
Hombre, en algún momento el cuerpo para, ¿eh?
Al día siguiente, que ya después de
yo
haber
creo
celebrado.
Que el cuerpo, salvo que tome sustancias psicotrópicas, el cuerpo se cansa y va a ser una jornada muy larga porque el partido es a las 10 de la noche. O sea, tú verás todos los que lleguen a Sevilla, los que hagan el viaje en el día, los que lleguen en el día, y se pongan con los primeros calimochitos a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, Naya, en Sevilla.
Tela.
Que hará calorcete, o sea, no digo que sea una cosa insoportable, pero va a hacer bueno, la previsión meteorológica será de sus 26, 27 grados allí en mitad de la nada, en un descampado que el suelo es tierra. Qué bonito, lo estoy pintando todo.
Bueno, maravilloso,
es
yo me voy a ir directa.
Estamos viendo las imágenes de que se está haciendo ya toda la atletiquería, ¿no? Cómo se va montando y todo el suelo es... pues tierra, pues
claro.
Estar allí haciendo un poco llanito, pasar a la máquina para un lado, poner la carpa grande para las pantallas y tal, y sí, luego da igual.
Luego se te olvida.
Totalmente, sobre todo a partir del cuarto o el quinto calimocho.
Ya, nada importa.
Y si gana,
cuando hace mucho calor tú ya sabes que eso se suda, a uno ni le sube.
No, de acuerdo.
Bueno, esa es una de las leyendas
del
pueblo.
Me hace más gracia a mí, cuando llega la hora del partido y hay gente en la grada cuando hacen el típico barrido este de la cámara, las caras de reventado que tiene alguno, ¿sabes? No hablo ni de hablo de cansancio. Mira, aquí está, perfecto, Pedrito. Otro para la final, que tenemos.
Es
que
todos
ahora.
Nos apuntamos para Sevilla, Álvaro.
Sí, no,
más billetes
todos,
de avión queremos.
Estamos todos apuntados para Sevilla. Entonces, al final toda la gente lo va preparando, van a faltar muchísimas entradas. Uh-huh. Había alguna que no se había retirado por parte de aficionados del Athletic, pues porque pasan cosas y entre 25.000, pues el que ese día no va a poder ir, el que ese día tiene otro evento, no sé si más importante para una televisión.
Más importante quizá no, pero
sí,
más comprometido
uno,
quizá.
He visto por ahí uno que dice, tengo una boda ese día, joder, os paso la invitación, ¿has visto esa?
No.
Me dice, está todo pagado, ¿eh? Está todo pagado, solo tienes que presentarte allí. Y dice, ¿pero dónde es? Pues es en la iglesia tal y tal. Tienes hasta la novia esperando. O sea, esa me hizo mucha gracia.
Es que el fútbol rompe matrimonios.
Sí, ¿eh? No, desde luego. Otros los hace, ¿eh? Algunos.
Bueno, también.
Y el baby
también.
Boom que podemos tener en Vizcaya si la Atleti gana, porque eso
siempre
ha ido
parte
pasando
positiva.
Históricamente también. En la parte deportiva, ayer el Mallorca fue el que hizo el día del Media Day y yo, escuchando a sus futbolistas, a su entrenador y demás, joder, que el Vasco Aguirre, que sus padres son vizcaínos, los dos, emigran a México. Mira. Es que en su casa todo es Athletic. Él nunca ha entrenado al Athletic y le decía a nuestra compañera de Movistar, a Mónica Marchante, que puede ser el verdugo del Athletic. Fíjate, el Vasco Aguirre,
sí,
puede ser el verdugo del Athletic, pero se les nota como muy tranquilos. No sé si es porque van con mucha menos presión que los vizcaínos, pero está el equipo mallorquín como, bueno, que fluya, que suele ser la mejor manera de encarar una final, ¿eh?
Sí, porque quizá con seguridad. A ver si nos vamos a venir nosotros arriba y nos va a tocar después la otra cara de la moneda.
Que hay en torno al mundo del Athletic es ese, que muchos se dan por favoritos. Todo el mundo firmaría una final contra el Mallorca, pero yo a todos esos aficionados les digo...
Pero
que
eso es subestimar al contrario.
No. O sea, decir que... ¿Contra quién prefieres jugar la final? ¿Contra el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid o con el Mallorca? Con el Mallorca. O sea, no subestimas a nadie. Quiero decir, la parte que yo les digo a estos es... Ahora ponte en el lado bermellón y es que ellos lo ven igual. Es que el Mallorca está feliz por jugar la final contra el Athletic y no jugarla ni contra el Madrid ni contra el Barça. Entonces, ellos tampoco te subestiman. Dicen, joder, qué bien que sea el Athletic y que no sea ningún equipo de estos gordotes con los que... Entonces, llegan igual. Ahora bien, esto es un partido de fútbol, es el único deporte en el que no es necesario chutar a puerta para marcar gol, es el único deporte en el que puedes jugar mal y ganar, es el único deporte en el que todo puede pasar en el fútbol, porque es que en el básquet no hay manera de ganar si no lo haces bien, en el tenis si no entra, pero es que es imposible, si no le das a la pelota...
El factor suerte.
Sí, pero es que yo creo que el factor suerte va muy relacionado con el factor mental. Uh-huh. Y la tranquilidad que tienes, y dónde te colocas, y cómo estás, si te tiemblan más las piernas, si te tiemblan menos. Y todo eso es lo que va a tener que ir gestionando tanto el Atleti como el Mallorca. Pero nosotros miramos a la parte de aquí. Esta mañana han vuelto a entrenar, ayer descansaron para darle también la normalidad de la semana. La única baja que va a tener Ernesto Valverde es la de Yeray Álvarez, que aunque le vimos hacer algo en el día siguiente del partido de retirarse lesionado en el Bernabéu, no va a poder estar, pues irá en la lista, viajará y todo, pero vamos, no va a poder jugar y va a ser imposible. La Real Sociedad, por poner el punto también al resto de nuestros equipos, ha vuelto a los entrenamientos hoy, están pendientes de Kubo, que también se retiró lesionado. Nos dice Marco que la información que tienen es que la lesión no es grave y que estaría para jugar contra el Almería. Y aquí un poquito de extradeportivo. Por un lado, por Donosti, Antiviolencia propone multar a la Real Sociedad y a un aficionado, Churi Urdin, que es reincidente por encender un bote de humo en el partido de Copa contra el Mallorca. Piden sancionarle con 10.000 euros y 12 meses de prohibición a entrar en un estadio. Yo no sé si es poco, es mucho o no, pero a mí cuando alguien es reincidente montando pollo, pues que le multen.
Bueno, sino que no lo hubiese encendido.
Es que, no se acabó. Por eso digo, es como los que insultan y con todas estas cosas. No
podemos valorar si es mucho o poco, si es justa la medida.
Exacto,
pero
yo no lo sé.
Ya
en
se
el
sabe lo que
es. River, hablando también de cosas antideportivas, sí, extradeportivas quería decir, pero también es antideportivo con todos los episodios racistas que a priori se vivió, porque todavía hay que demostrarlo. El club deja claro su intolerancia, vamos, con todo el tema racista, xenófobo y demás. Deja claro que está colaborando con todo lo que se les pide, autoridades y todo lo que se les está pidiendo. Su compromiso también con los más necesitados, con la creación de escuelas en Senegal. Pide también y dice que no va a tener, vamos, que no le va a temblar la mano a la hora de tomar la decisión que sea necesaria en el momento que se demuestre. Y termina reclamando la presunción de inocencia de momento del aficionado que habría soltado esas salvajadas que dice el portero del Rayo Majadahonda. Así que veremos a ver en qué queda. Y otra más que no tiene que ver con el deporte, después ya termino con la Echulia, y es que por Álava Vitoria vuelve a aparecer el nombre de Dimitri Peterman, vaya person, porque ha solicitado a la Audiencia de Álava el aplazamiento del juicio oral contra él por apropiación indebida y falsedad contable, argumentos, razones. Bueno, que el tribunal ha desestimado esa petición. Así que le va a tocar el 8 de abril a Peterman dar la cara porque casi se carga al Deportivo Alavés cuando estuvo por aquí. Y termino con la Echulia. Ayer segunda etapa. La Peira es el que ganó al sprint. Roglic mantiene el liderato. Hoy es la tercera, la más larga de esta edición, la de 2024. Tiene 6 puertos de montaña puntuables. Son 191 kilómetros, 190,9. Con la llegada en Alsasua. Así que veremos a ver a eso de las 5 de la tarde, más o menos, 4 y media, 5 de la tarde, si Primo Roglic sigue manteniendo el mayo de líder en esta Echulia o no lo tiene.
Bueno, vamos a seguirlo y nos lo contarás quizá después.
Sí, más o menos en el directo, en el tramo final en el programa, estaremos en el tramo final de la Echulia.
3 y 25, te esperamos. Álvaro
chao,
Rubio,
chao.
Gracias. Seguimos mirando al cielo, día primaveral, sol que brilla y viento sur que hace que sigan subiendo las temperaturas. Alcanzamos ya los 20 grados en Bilbao y San Sebastián, algo menos 16 en Vitoria-Gasteiz. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, nos hemos quitado la chaqueta. Yo no sé si nos vamos a tener que quitar algo más, David, porque menudo calor que hace. ¿Van a seguir subiendo las temperaturas?
Un poquito más, todavía hoy subirán un poquito más en toda la vertiente cantábrica. Pues hasta los 22, 23 grados, con ese viento componente surco y además sopla con algo menos de intensidad que ayer, pero bueno, suficiente para que las temperaturas sigan subiendo. Solo en la línea de la costa, justo en el litoral, en torno a mediodía, es muy probable que salte un poquito de brisa, pero en el resto seguiremos con viento sur. Cielo no soleado del todo porque se nos van colando ya algunas nubes, pero bueno, con bastante luminosidad, así que bueno, una tarde de miércoles bastante agradable.
Esta también va a ser la tónica de cara a mañana.
Sí, para mañana seguiremos con tiempo parecido. Quizás no tan luminoso como el de hoy, porque se nos van con algo más de nubes. Sobre todo nubes altas, estas nubes bastante finitas, que solo nos deja el cielo un poquito velado, un poquito enmarañado, sin ningún tipo de consecuencias. Seguiremos con viento sur, por lo que las temperaturas serán como las de hoy, o incluso un poquito más altas.
Uh-huh. Esperamos tiempo veraniego, entonces, David, para el resto de días.
Bueno, se mantiene por lo menos durante los próximos 3 o 4 días. Hasta quizás hasta las últimas horas del sábado o el domingo sí que parece que puede cambiar, pero bueno, hasta entonces parece que vamos a continuar con influencia del viento de componente sur, que nos va a seguir dejando temperaturas bastante, bastante agradables. Incluso de cara, por ejemplo, a la jornada de viernes podríamos estar hablando de temperaturas altas.
Pues quizás para ir a la playa. Buen fin de semana entonces el que podemos tener. David, gracias, Bierarte.
Hasta mañana.
Y miramos a esta hora también a las carreteras. Atención a un accidente sin heridos en la Vizcaya 631 en Munguía, sentido Bermeo, que está generando algunas retenciones, normalidad, en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y es que al margen de los actos litúrgicos hay...
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana de Pascua ambientada por la final de la Copla del Athletic. Y es que solo hay que salir a la calle, hay que echar un vistazo a los barrios para darnos cuenta de que Bilbao ya se suma al ánimo y a la fiesta. Una semana en la que los barrios altos de Bilbao, por ejemplo, ya visten de rojo y blanco con las láminas del ilustrador Tomás Ondarra. Se trata de 27 ilustraciones que ya lucen algunos escaparates de comercios y bares para animar y atraer a los barrios más históricos de la villa a turistas y locales que quieran conocer todavía más, si cabe, la historia del Athletic. Una actividad que tiene como objetivo principal promocionar el sector comercial, cultural y turístico de esta zona hasta el próximo 12 de abril, como nos contaba Tomás Ondarra.
Son 27 escaparates de 27 comercios, pues bueno, van desde los restaurantes típicos de Bilbao la Vieja hasta los ultramarinos, a farmacias, bueno, un poco todo el recorrido de lo que es Bilbao la Vieja y San Francisco. Y lo que vais a ver, pues bueno, es una selección de 27 obras en formato grande de las 125 láminas de mi último libro que fue Únicos en el Mundo.
Pues láminas que llenarán de vida y ambiente festivo a los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Láminas que no solo visten de color los barrios altos, también impregnan de filosofía Athletic Sale al entorno.
Bueno, pues es un poco el sentimiento Atleti, ¿no? En esas 27 láminas están recogidas, pues como te he dicho antes, a lo largo, es una selección de las 125 láminas que hice. ¿Qué se va a recoger en todas? Pues bueno, un sentimiento Atleti Sale, un rojo y blanco. Están las láminas de la última copa que ganamos hace 40 años. Está la gabarra. Bueno, algo un poco que es hace mucho tiempo, pero ojalá podamos volverlo el día 11 aquí con la gabarra, podamos o volver a verlo nosotros y toda esa gente que no vio la gabarra y los críos, nuestros hijos y tal, pues vean que lo que les hemos contado es verdad. Sí, yo la vi, yo fui la primera vez que monté en avión con 18 años, me fui a Las Palmas a ver al Atlético campeón y luego vi la gabarra y luego volví a ver la segunda gabarra. Sí, son unos recuerdos increíbles, increíbles.
Y ya solo queda volver con la Copa 40 años después. Tomás Ondarra nos cuenta en exclusiva que si el Athletic gana, ya piensan dedicar un nuevo libro a esta victoria histórica.
Bueno, merecerá, exactamente. La ilustración está claro que la dibujaré, no sé para qué, pero ojalá podamos hacer otro libro con todo lo que pueda pasar en Sevilla el día 6 de abril, ¿no?
Pues veremos qué pasa. De momento cruzamos dedos, rezamos, miramos al cielo y que ojalá la suerte nos acompañe el próximo 6 de abril en La Cartuja. Láminas de Tomás Ondarra dedicadas al Athletic que ya puedes disfrutar en los barrios altos de Bilbao y en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Gracias, mister, por despertar la chispa. Gracias, equipo, por la alegría compartida. La cuadrilla Choco confía y os anima. 2000 kilómetros de sueños y alegría. Athletic campeón. A quienes confiaron mi gratitud no se olvida. Sueño de locos, ayuso nos dio la Lyon. La copa nuestra alegría. Athletic en el corazón. Athletic con un sueño real.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo
¿A dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Todo quedó atrás, ya lo superé, ahora supérelo usted.
Porque Herrera en COPE,
Euskadi.
Estar informado.
Crecí.
1:10 de la tarde, la temperatura sigue subiendo a esta hora, ambiente primaveral para un miércoles de Pascua que hoy ambientamos con esta voz.
No me vendas la pena, que esa ya me la sé. Me sobraron los golpes, me faltaba la fe. Y yo soy una reina.
Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 3 de abril que arrancamos con una de las artistas más destacadas del panorama musical español. 20 años da ya de esta voz, de su voz, de una voz inigualable y sobre todo una personalidad arrolladora que nos ha dejado grandes momentos dentro y fuera de los escenarios. Hablamos de Merche, que toma ya uno de los micrófonos de COPE Bilbao para celebrar con nosotros su gira 20 aniversario de Lux. Merche, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos
Bienvenida.
Días, muy bien, encantada de estar aquí con este solecito maravilloso y feliz.
¿Qué tal por la capital vizcaína?
Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Ya hacía tiempo que no venía y teníamos muchas ganas de volver y estoy disfrutando muchísimo del solecito, de la buena comida y de vosotros, que tenéis un carácter muy bonito.
Bueno, y además que vamos a disfrutar de estos 20 años, esta celebración que vas a hacer aquí con nosotros. Por cierto, me gusta el nombre, gira 20 años de Lux, porque han sido 20 años de lujo, ¿no, Merche?
Madre mía, han sido 20 años de que yo no me había dado cuenta hasta que no los he cumplido. No,
pasan rápido. Sí,
han pasado demasiado rápido y así mirando un poquito hacia atrás, pues solo siento agradecimiento al público por haberme acompañado desde que empecé, haberme dado la mano y no soltármela en todos estos años. Y nada, estoy feliz, encantadísima y celebrándolo con esta gira de Luz, que ya cerramos la gira aquí en Bilbao el sábado 19, como bien has dicho. Y bueno, celebraremos estos 20 años y celebraremos que el Atleti ha ganado la Copa.
Ojalá así sea. Dios te oiga, Merche, Dios te oiga, que estamos todos aquí con el ánimo,
sí,
y las
ya
ganas
noto,
intensas.
Lo noto por la calle, todo el mundo súper ilusionado, estoy sí. Nerviosa hasta yo.
Bueno, ojalá nos des muchísima suerte. Seguro y después celebremos sí. La victoria también el 19, como decías, de abril, en el Teatro Campos Elíseos. Disfrutar de tu música, de tu voz, 20 años, que ¿qué balance haces? Porque claro, hay muchas anécdotas, hay muchos sí. momentos, has hablado del inicio. ¿Qué es lo que recuerdas cuando piensas en esos 20 años?
Wow. Pues primero, antes que nada, me siento súper afortunada. Dedicarte a lo que más te gusta no es trabajar. Uh-huh. Trabajar es otra cosa. Es verdad que también esta profesión conlleva pues viajar mucho, estar muy lejos de tu gente, de tu entorno. Ahora cuando tengo a mi niña, pues cada vez me cuesta más trabajo irme. Es verdad que hay veces que es agotador. Yo llevo más de 1.400 conciertos dados, imagínate. Yo en eso siempre he sido multimillonaria, en conciertos afortunadamente. Y a veces, evidentemente, he sentido ese cansancio y ese agotamiento, ¿no? Pero, sobre todo, si miro hacia atrás, lo que me viene a la mente, como te he dicho, es agradecimiento al público, que siempre estuvo conmigo en todo momento, que no me ha soltado la mano jamás. Y que gracias a ellos me dedico a esta bendita profesión, ¿no?
Y que te acompañarán seguro que 20 años más, Merche. Vamos a escuchar todo tu repertorio de esta veintena, en fin, grandes éxitos, como cuáles de todos ellos, ¿con cuál te quedarías tú? Uf, porque es difícil, ¿eh?
Es complicado.
Yo ya tengo mi preferida.
Es que es complicado. Desde mi primer single de mi primer disco, No me pidas más amor, pasando por Le deseo, Abre tu mente, Cali Arena, Eras tú. Si te marchas, Abre tu mente. Es que son muchos años, muchos discos y bueno, todas estas canciones son las protagonistas de esta gira, ¿no? Que las canto con el público realmente.
Y que el público las canta contigo.
¡Hombre!
También.
¡Hombre! Totalmente.
Pues gira que cierras aquí en Bilbao el 19 de abril, no nos lo vamos a perder. Merche, ¿qué recuerdas tú del público de Bilbao?
Pues mira, siempre cuento, cada vez que tengo ocasión, la anécdota que me pasó una vez que hice un concierto junto al Guggenheim, uh-huh. Estaba lloviendo a mares, todo el mundo con sus paraguas, pero lloviendo muchísimo. Y yo, que vengo de Cádiz, que allí en Cádiz cae una gota y se va todo el mundo y te dice, hasta luego, Mari Carmen, se van todos y te dejan sola. Me llamó muchísimo la atención que ahí no se movió ni un alma.
Aquí estamos acostumbrados, Merche.
Ya lo sé, pero mi gente me decía, Merche, que es peligroso, ya llegó un momento en que llovía tanto, uh-huh. Estoy súper congestionada, perdóname por la voz, que empezaba a ser un poco peligroso, lo típico de que, bueno, todos los instrumentos, todos los aparatos uh-huh. que tenemos, pues todo se estaba poniendo... Y Merche, sal, está lloviendo demasiado. Yo decía, mientras que aquí no se mueve nadie, yo no me muevo. Di el concierto completo, por supuesto, terminamos todos chorreando. Y esa es una imagen que siempre se me quedará en la memoria. El respeto y bueno, el cariño que me demostró la gente esa noche, por muy acostumbrados que estéis, siempre, evidentemente, no es cómodo estar ahí una hora y pico cuando la lluvia es muy intensa. Y la verdad es que eso se me quedó ahí grabado. Y bueno, la verdad es que yo con Bilbao tengo una cosita muy especial desde que empecé y cada vez que me toca venir por aquí, pues para mí es un regalo, son unas vacaciones, de lujo.
Bueno, por cierto, has estado de luxe y tanto como esta gira 20 aniversario. ¿Has estado por aquí de vacaciones esta Semana Santa o acabas de aterrizar?
No. Llegué ayer y nos vamos esta tarde-noche. El viernes, si Dios quiere, tendré concierto en Sevilla, también de esta gira de luz, a ver si me deja la congestión darlo en condiciones. Y ya hasta el 19 que volveremos otra vez. Bueno. Pero ojalá cuando esté un poquito más tranquilita, que aunque me llegan unos meses ahora bastante movidos de trabajo, pero cuando esté más tranquilita me gustaría venir aquí con mi niña y disfrutar unos días sin trabajar, solo para disfrutar.
Solo para disfrutar. Nosotros te esperamos, ¿eh? Te abrimos la puerta de nuestra casa, por supuesto. Y también de Bilbao. Y Merche, ¿qué planes tienes de futuro después de estos 20 años? Imagino que otros 20 más, ¿no? Nosotros por lo menos no queremos que te vayas.
Mira, mientras el público quiera, yo seguiré haciendo, creando historias y subiéndome al escenario. Mientras que ellos me lo permitan, yo donde me siento más feliz del mundo es en lo alto de un escenario e intentando hacer que la gente disfrute, se lo pase bien y se olvide un rato de los problemas. Mientras que ellos quieran, aquí estaré.
Dejaste al oírlo de tu voz. ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ve sabiendo que si te manchas, no me llames cuando estés.
Nosotros no queremos que te marches, eso lo tenemos claro. Pero sin duda, Merche, decías, ¿no? Lo mejor es cuando estás ahí subida en el escenario, encima del escenario. Pero en lo que es en la carrera, en tu carrera profesional, lo difícil es estar en la cresta de la ola y mantenerse, ¿no?
Es complicado.
Lo has conseguido 20 años después.
Afortunadamente, esta carrera evidentemente tiene sus subidas y sus bajadas, pero son 21 ya y gracias a Dios he tenido muchísimas experiencias maravillosas. Mi última canción, bueno, mi último proyecto después de un tiempo, que son las segundas partes de esas canciones que tanto me han dado, mi último single, Soy Superviviente, me da muchísimas alegrías. Yo cuando empiezo a tocar esas canciones, que las he compuesto hace meses, hace un año, y la gente las canta y las baila con una energía y con un entusiasmo brutal, ahí como autora me siento absolutamente feliz. Digo, misión cumplida, que después de 20 años todavía la gente siga sorprendiéndose con mi música y siga haciendo la suya, ¿no? Ya no solo las canciones de siempre, las de todos estos años, sino las recientes. Entonces, de hecho, en estos conciertos, por supuesto, las protagonistas son las canciones de toda la vida, las que nombrábamos antes, Cali Arena, Si te marcha, Bombón, Abre tu mente, Cali Arena, Eras tú, Le deseo, No me pidas más amor, todas esas canciones que me han dado tantísimas alegrías. Pero es verdad que cuando empiezan a sonar los primeros acordes de las últimas, la gente se vuelve loca y eso a mí me llega al corazón. Claro, porque digo, bueno, pues mira, todavía cuando hablo a lo mejor de ya me queda poquito, la gente, no, hasta que ya no puedas más de viejecita.
Hasta que el cuerpo aguante, por lo menos nosotros en tu concierto el próximo día 19 de abril en el Teatro Campos Elíseos Merche y en nuestros corazones siempre. Gracias
Muchas
por habernos
gracias.
Acompañado y nosotros te acompañamos en esta gira 20 aniversario, 20 años de Lux de lujo contigo. Un abrazo, Merche.
Muchísimas gracias, guapa, un abrazo grande.
Así llegamos a las 2 de la tarde. ¿Sigues?